Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del lunes 15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol.
Que me sirvan otra copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año. Que me pienso seriamente emborrachar.
Va a ser que no.
Pues precisamente la Organización Mundial de la Salud decidió instaurar este día para concienciarnos sobre los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Hay que recordar que hasta el siglo XX el alcoholismo no fue declarado como enfermedad y actualmente sigue siendo la principal causa de 3,5 millones de muertes cada año por los problemas de salud y por los accidentes que genera su abuso. El problema es que en sociedades como la nuestra, el consumo de alcohol es una práctica social permitida e incluso exigida en ciertos círculos, propiciando que cada persona beba un promedio de 8,4 litros de alcohol puro al año, lo que equivale a 2,2 litros por encima del promedio mundial. Cada vez hablamos menos del coronavirus, afortunadamente, lo que no significa ni mucho menos que lo hayamos superado. De hecho, hay un cierto temor a que las Navidades propicien una nueva ola. Por eso llama mucho la atención que la Comunidad de Madrid tenga que desechar en torno a 100.000 dosis de las vacunas de Janssen y de AstraZeneca. Las razones por las cuales no se puede ni inocular aquí ni donar a otros países nos las va a explicar el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, que estará con nosotros en unos minutos. Son universitarios y además jóvenes muy solidarios. Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Leganés vuelven a dar ejemplo prestándose a ayudar a estudiantes de secundaria y bachillerato con necesidades económicas. Hablaremos de este proyecto que ya se ha puesto en marcha otros años con Silvia Gallard, que es la directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de esta universidad. Y no es nuevo, pero hay personas que dicen haber visto extraterrestres.
Apareció el objeto encima nuestro, proyectó un haz de luz y me alzó, me elevó al interior de la nave. Me encontré con un ser como de 1,80 m, robusto, corpulento, rasgos orientales, acompañado de tres seres pequeños con cabezas grandes. Hizo gestos con las manos, pero habló en perfecto castellano, lo cual me sorprendió.
Bueno, a nosotros no nos sorprende tanto porque conocemos a Rubén Ruiz. No sabemos si es de los altos con rasgos orientales o de los bajitos cabezones. Bueno, sí lo sabemos, pero no lo vamos a desvelar. Cada uno que piense lo que quiera o que lo cuente él mismo si le parece oportuno. La cuestión es que Rubén Ruiz hoy volverá desde su planeta R a eso de las 12:30 con un ranking que tiene que ver con adivinos. Y como todos los lunes, nos acercaremos a una protectora para conocer a varios animalitos que buscan un hogar en nuestra sección Llévame a Casa. Y repasaremos las efemérides más llamativas que se van a celebrar esta semana en las Nieves Mérides de Nieves Ortiz, que como cada mañana ya está aquí para recordarnos la que se celebra hoy. Pues vamos con ella, Nieves.
Muy buenas, pues la que se celebra hoy nos lleva hasta el año 1995, cuando la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha simbólica de la literatura universal coincide con la de la desaparición de los escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega, un día en el que se rinde homenaje a los libros y a los autores y donde se pretende apoyar la creatividad, la diversidad y la igualdad de acceso al conocimiento, la promoción de la alfabetización, el aprendizaje móvil y el libre acceso a los contenidos científicos y recursos educativos. Por cierto, que esta celebración, la del Día del Libro y de los Derechos de Autor, congrega a millones de personas de todo el mundo, ya lo sabemos, de más de 100 países, y en ella participan desde autores, editores, bibliotecarios, profesores, administraciones, empresas y medios de comunicación, como no, como el nuestro. Mm.
Vamos a saber también cuál es el santoral del día y qué santos lo protagonizan. De ellos se ocupa, como cada mañana, Clara Esteban.
Pues en primer lugar vamos a fijarnos en San Alberto, apellidado Magno, obispo y doctor de la Iglesia. Ingresó en la orden de predicadores en París, era muy erudito y fue maestro de Santo Tomás de Aquino, combinando la enseñanza de ciencia y religión. Le dieron altos cargos en la Iglesia y acabó renunciando a ellos para elegir vivir en la pobreza. En España hay 179.647 Albertos. Es un nombre de origen germánico que significa noble resplandor. También vamos a felicitar a los 5.074 Leopoldos. Este nombre también es de origen germánico y significa aquel que es audaz o valiente con el pueblo o con la gente. San Leopoldo el Piadoso, que es por el que hoy nos fijamos en este nombre, nació en Melk, en Austria. Era hijo de Leopoldo II y nieto del emperador Enrique II. Se casó con la hija de Enrique IV y tuvo 18 hijos. Fue gobernador, entró en guerra con los húngaros, erigió la abadía benedictina de Nuestra Señora de Mariachel y dos monasterios muy importantes en Austria. A la muerte de Enrique V, él era heredero, pero renunció. Murió en Viena después de una partida de caza y es patrón de Austria Inferior. Así que felicidades también para aquellos que vivan en la zona sur de Austria y estén hoy en las fiestas de San Leopoldo el Piadoso.
Y nos gusta aprendernos el refranero español, que es muy rico. Por eso Carmen Martín Tejeda cada día nos trae un refrán.
En noviembre nos dice el refrán, todo guardado o en tu casa o enterrado. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que ya ha pasado el tiempo de la siembra y que las simientes tienen que estar ya recogidas y guardadas, bien bajo tierra, que es lo suyo, o bien, si por lo que sea no se ha podido sembrar, ya es mejor no intentarlo y guardar esas semillas muy bien guardaditas en casa para otro año, porque el frío ya se ha echado encima. Por eso, en noviembre, todo guardado o en tu casa o enterrado.
Sergio Martín Romo, tenemos ratito de oyentes. ¿Qué has preparado para hoy?
Hoy, esas cosas que tienes aparcadas en casa, en algún rincón, estantería, armario, que molestan, pero ahí siguen. ¿Algún cuadro colgado que mantienes porque ahí, si lo descuelgas, se va a notar el cerco? ¿Te tropiezas siempre con un mueble y no te decides hacerte de él? ¿Haces limpieza y hay alguna figurita que tienes tentación de tirar al suelo para que se te rompa, pero no das el paso? Esas cosas que llevan toda la vida en tu casa sin ningún motivo. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Y claro que sí, claro que Carlos Honorato ha colgado ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, un reto de agudeza visual.
Pues sí, como todos los días en @buenosdiasom, no son garbanzos, ¿eh?
Ah,
ya lo adelanto, porque es que
está bien.
En la redacción todo, son garbanzos. No, es una foto hecha con un microscopio electrónico, así que es algo mucho más pequeñito. Más chiquitito. Así que nada.
Vale, Diges, otra vez.
Tenemos que invitar a Diges, ¿eh?
Yo creo que sí.
Sí, sí, se lo está mereciendo.
Yo creo
bueno,
que sí.
Bueno, pues miráis la foto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Son una especie de, no sé, garbancitos de color...
Bolitas,
sí, son como bolitas, unas más coloraditas, otras más de color blanco, incluso, bueno, sí, rosita. Bueno, ¿de qué se trata? Damos tres opciones.
Venga.
¿Un virus?
Sí.
¿Es polvo en suspensión? Ajá. ¿O es un pétalo de rosa?
Bueno, hay que fijarse mucho. Sí. No, hoy no vamos a dejar la vista, porque claro, intentar ver...
con los aumentos.
Exactamente. Lo que ha captado un microscopio electrónico, pues no es fácil.
No es fácil.
Pero bueno, lo que sí es fácil es jugar. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter... observáis,
miráis, seguís
dais
el hilo,
a seguir el hilo y votáis por una de las tres propuestas que nos hace Carlos. Dos son falsas,
sí.
Una es verdadera. Hay que dar con la verdadera.
Eso es.
Y a la 1-5 resolvemos.
Eso lo hacemos todos los días. A la 1-5 decimos cuál es la respuesta correcta.
Mientras tanto, ya sabéis, a votar todo el mundo y Carlos vendrá,
claro,
de vez en cuando a contarme cómo van los porcentajes.
A despistar un poco
de voto.
Intentar ganar, porque siempre me gusta ganar a mí. Claro.
No sé yo hoy si no te van a ganar. No sé.
Está
lo veremos
cosa.
Luego. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta
chao.
Luego. Nos gusta felicitar en este programa y hoy lo hacemos a Frida, más conocida como la morena del grupo ABBA, que cumple este lunes 76 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Estás pensando realizar una reforma integral en tu hogar o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados, los expertos en edificación. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Comunidad de Madrid ha notificado 107 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas y 2 fallecidos más en los hospitales de la región. Sube ligeramente la presión hospitalaria mientras continúa la campaña de vacunación, que alcanza ya a más del 89% de la población diana, con la pauta completa y con el propósito de seguir aumentando este porcentaje en puntos fijos y móviles distribuidos en distintos lugares de la región. Por cierto, que desde hoy comienza la vacunación con dosis de recuerdo a los más de 200.000 madrileños que recibieron una única inyección de Janssen. De esta marca y de AstraZeneca, el gobierno regional, muy a su pesar, tendrá que destruir más de 100.000 viales que iba a donar y que no podrá hacerlo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, se lo vamos a preguntar, entre otras muchas cosas, Antonio Zapatero, que es viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Viceconsejero, muy buenos días.
Buenos días, Dani.
¿Qué es lo que ha ocurrido con estos viales?
Bueno, pues con esos viales lo que ocurrió es que cuando el Ministerio toma la decisión de que la dosis de refuerzo de Janssen se va a poner con vacuna de mRNA, Madrid ya solicitó, y esto es avanzado el mes de octubre, hace casi un mes, el devolver esos viales para que pudieran ser cedidos, donados o utilizados, ¿no? Y la respuesta que obtuvimos es que procedíamos a su destrucción, igual que han hecho otras comunidades autónomas. Esos eran 48.000 de las 100.000 vacunas que teóricamente iban a caducar, porque las otras, el otro gran porcentaje son vacunas de AstraZeneca, que eran otras 42.000, si te entre las dos suman 90.000 vacunas. AstraZeneca, recordar que también Madrid nos postulamos a favor de completar la vacunación de AstraZeneca con esta misma dosis, cuando se postuló la posibilidad de poner la segunda dosis con mRNA. Y como estas vacunas ya se han quedado realmente sin utilidad, porque no se ponen ya más vacunas de AstraZeneca ni la vacuna de Janssen, la segunda se va a poner una vacuna mRNA, pues Madrid lo que intentó fue devolverlas. De hecho, devolvimos ya unas 140.000 de AstraZeneca en tiempo y forma, pero estas no ha sido posible. Entonces, la verdad es que es una pena, porque si el Ministerio, en su estrategia de vacunación, no iba a apostar por estas dos marcas, lo suyo es que hubiéramos procedido a devolverlas, como ya dijo Madrid, para que hubieran sido posiblemente utilizadas por el país que hubiera necesario o por alguien, ¿no?
Lo que nos está diciendo viceconsejero es que ha habido, yo es lo que entiendo, por lo menos, que ha habido una cierta negligencia desde el Ministerio de Sanidad, porque si hubiesen aceptado inmediatamente que ustedes las ofrecieron esas vacunas, se podrían haber donado a otros países que las están pidiendo a gritos.
No sé si negligencia, Eli. Lo que sí está claro es que ha habido falta de coordinación. Yo creo que esto con tiempo y con coordinación se podrían haber devuelto, y ya te digo que devolvimos unas 150.000 de AstraZeneca hace unos meses, y que esto no era la primera vez que ocurría, y bueno, no lo planteamos así, pero la decisión que se tomó es esa otra por parte del Ministerio. Por tanto, ahí están las vacunas, todavía están sin destruir, y si tuviéramos la posibilidad, por remota que esta sea, de poderlas donar, la Comunidad de Madrid lo intentará, ya te digo yo, hasta el último momento.
¿Por qué está contraindicada esa segunda dosis de Janssen?
No está contraindicada. Es más, si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera apostado porque aquellos ciudadanos que se pusieron primera dosis de Janssen, que en Madrid son 236.000, yo, si hubiese tenido que opinar, hubiera recomendado segunda dosis de Janssen. ¿Y por qué lo digo? Porque, mira, se publicó hace unas semanas el segundo estudio de Janssen, de la pivotal, que incluía a 36.000 ciudadanos, que se le había puesto segunda de Janssen. Y la efectividad de Janssen con segunda dosis de Janssen subía de un 89-90% a un 95-100%. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista técnico hubiera sido un aspecto a considerar, y yo insisto, me hubiera decantado por ello, a poner segunda de Janssen a aquellos que habían recibido primera de Janssen. Bueno, se decidió poner mRNA y en ello estamos. Pero insisto, no hay nada. La vacuna ya es una vacuna excelente, monodosis, y que consigue un nivel de efectividad en lo que se refiere a hospitalización y a fallecimiento que está en torno al 89%, según datos que ha publicado el Ministerio hace unas semanas.
Esa idea de no poner la segunda dosis de Janssen y cambiarla por una de Pfizer o media dosis, creo que es, de Moderna, ¿surge realmente del Ministerio de Sanidad o de la Agencia Europea del Medicamento?
No, surge realmente la Estrategia Nacional de Vacunación. Esto se habla en la Comisión de la Ponencia de Vacunas, en la Comisión de Salud Pública, y lo decide el Ministerio. No, aquí no decide la Agencia Europea de Medicamento, no interviene en este aspecto. De hecho, la Agencia Europea de Medicamento pone en manos de cada gobierno europeo las decisiones que hacen preferencia en estos aspectos concretos de la vacunación.
Bueno, decíamos hace un momento, viceconsejero, que ya tenemos a más del 89% de la población, Diana, con la pauta completa. Tenemos mucha gente también que está vacunada ya con la primera dosis. ¿Ese porcentaje que queda corresponde a menores de 12 años o todavía hay mucha gente que no termina de pasar por el aro de la vacuna, que no quiere vacunarse?
No, los porcentajes que decías, que actualizamos hasta esta mañana, que son impresionantes. Desde con primera dosis, por encima de 12 años, lo que llamamos población Diana, porque todavía no está aprobada por parte de las agencias la vacunación de 5 a 12, por encima de 12 años, date cuenta la cifra de hoy, 91.4% de madrileños se han puesto la primera dosis y 89.8% se han puesto la vacunación completa. Yo creo que esta semana, probablemente, o esta semana, llegaremos al 90% de ciudadanos de Madrid por encima de 12 años con vacunación completa. Es una cifra impresionante. Yo creo que el compromiso de la sociedad madrileña y española con la vacunación ha sido impresionante. Y el resto que faltan por vacunar, bueno, yo, si seguimos avanzando en primera dosis, estamos cerca del 92%, queda un porcentaje, tú fíjate que porcentaje más pequeño queda. Y es verdad que es el grupo de 26 a 39 el que tiene unos porcentajes un poquito más bajos que el resto de los tramos de edad. Bueno, vamos a ver, ya sabes que en Madrid estamos fomentando vacunar tanto con los puntos fijos como los centros de macro de vacunación, hospitales, primaria y puntos móviles, que también, bueno, pues oye, tiene un rendimiento los fines de semana. Madrid todas las semanas vemos en qué zonas de Madrid el porcentaje de vacunación está un poquito por debajo de la media de la comunidad y mandamos nuestras unidades móviles del SUMA a vacunar y ya han puesto casi ya 4.000 vacunas en estos puntos móviles. Por tanto, seguiremos dando todas las facilidades e incluso gestionando nosotros en función del número de vacunados en cada zona de la comunidad para intentar aumentar estos ya de por sí excelentes datos de vacunación de nuestra comunidad.
¿Es usted, viceconsejero, partidario de empezar a vacunar ya a los niños de entre 5 y 12 años, que parece que hay una cierta polémica?
Esa pregunta es muy buena y aprovecho la pregunta para intentar explicar la situación con la vacuna de 5 a 12. Mira, como cualquier fármaco, como cualquier vacuna, hay que poner la balanza por un lado la efectividad de la vacuna y en el otro aspecto la seguridad de la vacuna. Vamos con el aspecto de efectividad. La efectividad de una vacuna, fundamentalmente, lo que trata es de evitar que el ciudadano se infecte. Lo que sabemos con los niños, por suerte esta pandemia a los niños no les ha castigado ni de lejos como ha castigado a los adultos, lo que sabemos en niños es que la inmensa mayoría de los niños por debajo de 12 años, estamos hablando de un 60% aproximadamente, hacen cuando se infectan por coronavirus un cuadro o asintomático o muy poco sintomático. Pero también es cierto que hay niños que hacen un cuadro clínico que es más severo, diferente al que hacen los adultos, que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene un comportamiento clínico más grave. Y ojo, no nos olvidemos que también hay niños con enfermedades crónicas, con problemas de enfermedades, que pueden tener una evolución desfavorable si se infectan por coronavirus. Lo que se ha visto con la vacuna es que la efectividad de protección está en torno a un 91%. Por tanto, las vacunas son muy efectivas. Segundo aspecto fundamental del tema de la efectividad. Lo que también sabemos hoy por hoy es que la vacuna disminuye la posibilidad de transmitir la infección de un niño a un adulto y lo hace casi en un 50%. Por tanto, en aspectos de efectividad hay dos aspectos importantes. Una, protección del niño y otra, proteger la transmisión que el niño puede hacer a su núcleo de conviviente, donde puede estar su padre, sus tíos, abuelos, que pueden tener alguna enfermedad que les pueda predisponer a tener una evolución complicada con coronavirus. Por tanto, en efectividad, esos aspectos a tener en cuenta, importantes los dos. Y en seguridad, lo que se ha visto es que son vacunas que se preparan con la tercera parte de inóculo de lo que se está vacunando a adultos y, por tanto, lo que se ha visto en ensayos clínicos, que, por cierto, hay que decir de una forma que estamos muy orgullosos de ellos, que el Hospital 12 de Octubre ha participado en este ensayo que se ha publicado la semana pasada en la revista más prestigiosa de medicina, que es el New England, lo que se ha visto es que son seguras, muy seguras. Por tanto, si ponemos en el balance, a la hora de tomar una decisión médica, entre efectividad y seguridad, mi mensaje, mi consejo es que los niños de 5 a 12 se vacunen.
Bueno, pues a ver si se toma nota de esto, viceconsejero. Por cierto, que es verdad que las vacunas son muy efectivas, sobre todo para que los síntomas del coronavirus no sean tan graves como para que la persona afectada tenga que o bien pasar por una UCI o incluso fallecer. Lo que ocurre es que no son efectivas al 100%. Hoy mismo, y tengo aquí delante el periódico La Razón, dice que hay ingresados en la planta, en planta, cuidado, en el Gregorio Marañón, que vuelven a ser ancianos vacunados incluso con 3 dosis. O sea que hay que seguir teniendo muchísimo cuidado con el tema del coronavirus, que no pensemos que esto se ha escapado ya, que ya no nos afecta y que en el caso de que estemos vacunados podemos relajarnos.
No, eso por supuesto. Pero vamos a ver las vacunas y vamos a ver aquí cifras. Son tan buenas lo que han hecho las vacunas que, mira, la posibilidad de un ciudadano que esté vacunado, la posibilidad que tiene de infectarse por el coronavirus disminuye un 80%. Pero es que además, en el caso de que un ciudadano se infecte, ahora sabemos dos cosas. Que la posibilidad de ingresar en un hospital disminuye otro 70% más. Y además, ya está publicado, y lo estamos viendo aquí en Madrid, en los casos que estamos viendo en ciudadanos que están vacunados de forma completa, es que los cuadros clínicos que da el coronavirus ahora no se parecen a lo que había el año pasado. Los cuadros clínicos en personas vacunadas de forma completa son menos graves, más frecuentemente asintomáticos, y lo que es más importante, la mortalidad prácticamente es nula. En los casos en los que, como decías tú antes, que te puedas infectar, porque todos nos podemos infectar, pero la mortalidad, el resultado final de ese coronavirus en personas vacunadas, la mortalidad tiende a cero. Eso es un aspecto también muy importante que estamos conociendo ahora, de otro efecto muy positivo de las vacunas.
En otros países europeos estamos viendo cómo vuelve a haber una nueva ola, sobre todo provocada por esta variante Delta Plus, que parece ser más infecciosa y que afortunadamente en España, de momento, y crucemos los dedos, no está teniendo demasiada incidencia. Ustedes en olas anteriores han pedido al Gobierno central que ponga medios para que las personas que entran, por ejemplo, por el aeropuerto de Barajas, vengan, en fin, con toda la seguridad del mundo, con una PCR hecha, en fin. ¿Esto se está llevando a cabo en estos momentos? ¿En Barajas se está pidiendo estos papeles y todas las pruebas para que los demás estemos seguros a las personas que vienen de otros lugares?
Bueno, por desgracia no. Como bien sabes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva pidiendo meses el hecho de controlar el acceso por puertos o, en este caso, Barajas, por aeropuertos como Barajas. No se ha hecho. Y las pruebas me remito. Es decir, cuando llegó la variante británica, esto es la mitad del mes de a mediados del mes de diciembre del año pasado, Madrid detectó la presencia de variante británica que superaba en infectividad a la variante original de Wuhan. Y Madrid fue la primera comunidad que dio otra vez la voz de alarma y al cabo de 2 o 3 días pues hicieron caso y se cerraron los vuelos con el Reino Unido. Cuando llegó la Delta y Madrid en el mes de junio ya dijimos que teníamos transmisión comunitaria de Delta, Madrid volvió a advertir que había transmisión comunitaria y que sería la mayoritaria. Recuérdalo y acertamos una vez más. Sí. Con la Delta Plus, te voy a decir una cosa, no me preocupa mucho como variante. La Delta Plus, nosotros en Madrid tenemos ya 8 casos documentados, pero cuando hemos revisado con bioinformático nuestra base de datos de secuenciación, el primer caso en Madrid de la Delta Plus lo tuvimos en el mes de julio. Lo que vimos con la británica y lo vimos con la delta originaria es que si la variante tiene más capacidad de transmisibilidad, se hace la dominante en un periodo de 6 a 8 semanas. Y eso con la delta plus no ha pasado, ni creo que vaya a pasar. Pero eso no quita para que el control en el aeropuerto Barajas se haga de alguna forma razonable. Mira, por ejemplo, de países del este de Europa, donde la incidencia de vacunación es muy baja, que hablan de Rumanía, de Bulgaria, tiene una tasa ahora alta de infección por esta Delta Plus. Hemos recogido en Madrid las últimas semanas casos que vienen de estos países. La PCR confirmó la presencia de esta variante Delta Plus. Por tanto, el control aeroportuario y el control de accesos es fundamental. Eso es desde el principio de la pandemia. Aquellos países que quisieron tener una estrategia de erradicar o de evitar la aparición de coronavirus en sus países, la estrategia fundamental fue el control de aeropuertos. En Madrid eso, por desgracia, no ha ocurrido. Y el coronavirus en el mes de marzo, febrero-marzo, entró por Barajas, la variante británica entró por Barajas y la variante delta en el mes de junio entró también por Barajas. Eso ha sido así.
Bueno, en estos momentos en nuestro país, viceconsejero, el foco está puesto en Navarra, donde parece que se está elevando la incidencia de coronavirus hasta el punto de que empieza a preocupar la situación y se plantean tomar medidas. Hay otros países, como Austria, por ejemplo, donde se han tomado medidas contra las personas que no quieren vacunarse, medidas de restricción de movilidad, por ejemplo. Esperemos a que nuestro país no llegue a esto. Pero primero, ¿sabemos por qué está aumentando los casos en Navarra? Y segundo, ¿sería usted partidario de poner este tipo de medidas en el caso de que siga habiendo personas que no quieran vacunarse?
A la primera parte de la pregunta, Eli, vamos a ver. Una cosa es que aumenten los casos y los casos van a aumentar. Y fíjate, en esta fase en la que estamos de la pandemia, y vamos a hablar un poco de cómo estamos en Madrid, con un 90% de población más de 12 años vacunada, para mí ya la incidencia acumulada no es el principal dato de cómo va la pandemia, de cómo evoluciona. Para mí ahora el dato fundamental es el número de ingresos que tenemos en hospitales y en UCIs. Por lo que yo sé, tanto en Navarra como en el País Vasco, aunque ha aumentado la incidencia, la repercusión sobre el sistema sanitario de momento es muy escasa. No van paralelas estas curvas. No van paralela porque ya no va a ir paralela porque hay un elemento que diferencia la situación actual con la previa de la pandemia, es la vacunación. Por tanto, está bien que sigamos hablando de la incidencia acumulada, pero no es el elemento fundamental de cómo va la pandemia. El elemento fundamental es repercusión sobre el sistema sanitario, fundamentalmente ingresos diarios. En Madrid, por ejemplo, también está produciendo un incremento de la incidencia, no es comparable con lo que está ocurriendo en el norte de España, pero lo que está en una situación de línea muy aplanada, con muy leve tendencia a subir, son ingresos diarios. Para mí ese aspecto ahora mismo es fundamental de la pandemia. Con la segunda parte de la pregunta, hombre, evidentemente en algunos países del mundo están tomando decisiones con un porcentaje de no vacunados en torno al 30-40%, eso está generando que son ese grupo fundamentalmente los que ingresan a hospitales, sobrecargan el sistema sanitario y además contribuyen a transmitir la infección. Por tanto, es una medida que, ante un porcentaje de vacunación tan escaso y importante también, Eli, esos países tuvieron muy poco castigo en la primera y segunda ola. No es comparable con lo que pasó en España, aunque no creo que nos pasó en Madrid, por ejemplo, ¿no? Por tanto, en Madrid junta inmunidad natural e inmunidad por vacunas. Estos países tienen poca inmunidad natural y encima se han vacunado poco. Entonces, actuar sobre aquel grupo de población que teóricamente, digamos que teóricamente no, que de facto, pueden contribuir a tener más casos y a tener mayor número de infecciones, a mi parecer, desde el punto de vista sanitario, es una medida que entiendo que pues es razonable, ¿vale? No es el caso nuestro, porque, insisto, los datos que tenemos en vacunación en Madrid, un 90%, la inmensa mayoría de nuestra población está vacunada. Pero entiendo que en esos países, por lo que puede suponer de sobrecargar el sistema, tome medidas como esas, si lo cuenten así.
Bueno, lo que yo creo que hay que dejar muy claro, viceconsejero, que estar vacunado es un seguro de vida, vamos. Hay mucha gente que teme que con las Navidades aumenten los casos de coronavirus. Lo haga o no lo haga, en el caso de personas vacunadas hay que saber, y esto no vamos a dejar de repetirlo, que una persona vacunada tiene muchísimas, vamos, infinitamente menos posibilidades, o bien de fallecer o bien de pasarlo muy mal en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje fundamental.
Ese mensaje es fundamental. Y es que eso es así. Es decir, que la vacunación, digo, para dar grandes datos, la vacunación disminuye un 80% la posibilidad de infectarte. Ya es una cifra. Pero es que además, en el caso de que te infectes, disminuyes casi en otro 80% la posibilidad de ser hospital. Por tanto, la ventaja que da desde el punto de vista de preservarte la vida o tener una evolución muy complicada es altísima. Pues no nos cabe ninguna duda que el mensaje ha calado en la población española, en la población madrileña, y hemos conseguido unos niveles de vacunación importantes. Ahora, la fase en la que estamos es en reforzar la vacunación en aquellos grupos de ciudadanos que puedan tener una caída de esa inmunidad. Pues, por ejemplo, Madrid, que es importante, se han puesto ya 283.000 terceras dosis, que es un dato muy importante. De ellas, 213.000 son en ciudadanos de más de 70 años, 37.000 en residencias y 32.000 en ese grupo de problemas de salud, de patologías médicas que conllevan una mala respuesta a las vacunas. Se han puesto ya, insisto, en Madrid 283 dosis. Si avanzamos en la cobertura con esas terceras dosis a esos grupos de población que más riesgo, yo entiendo que aunque llegue el periodo navideño o el periodo de puentes que hay en diciembre o el Black Friday en el que haya acúmulo de personas, la situación no debe parecerse en nada a lo que ocurrió el año pasado por estas fechas.
Ya que hablamos de vacunación, viceconsejero, también está en marcha la campaña de vacunación contra la gripe. ¿Cómo va? Se lo pregunto, porque yo he escuchado a algunas personas decir, uy, qué miedo ponerse dos vacunas, ponerse la dosis de recuerdo y la de la gripe. Y he escuchado también esto de, ¿para qué me voy a vacunar contra la gripe si ya apenas hay gripe? Y claro, es que en lo que se fijan estas personas es en el año pasado, que debido al uso de mascarilla, pues es verdad que hubo menos casos de gripe.
A ver, la vacuna de la gripe va muy bien en nuestra comunidad. Se han puesto ya 452.000 dosis de gripe. Una buena, vamos mejor que el año pasado incluso, que tuvimos un buen nivel de cobertura de vacunación. Y a lo que dices, vamos a ver, el año pasado no hubo gripe por el efecto de las mascarillas. Uh-huh. Este año hay menor uso de mascarillas. En el exterior ya no es obligatorio hace meses. Y en el interior puede haber cierto relajo. Por eso mi mensaje es, primero, en el interior sigamos usando mascarillas, no me cabe ninguna duda. Y el segundo mensaje es vacúnese usted de la gripe. ¿Y por qué? No va a pasar nada si te ponen las dos dosis, una en cada brazo el mismo día, no pasa nada. Ya se ha confirmado que no pasa nada, y insisto, con este número de ciudadanos que se han vacunado, 450.000, no había ningún incidente. Por tanto, es seguro. Uh-huh. Segunda cuestión. Podría ocurrir, es muy poco probable, que un mismo paciente tenga o se infecte por el virus. Eso podría complicar la situación clínica del paciente. Por tanto, mi mensaje es, vacúnese de la gripe, especialmente en los grupos de riesgo que están señalados en nuestro programa de vacunación de gripe. No pasa absolutamente nada, es seguro ponerse una dosis en cada brazo el mismo día que se vacuna usted de la gripe y se pone la tercera de recuerdo de del coronavirus, y eso probablemente va a contribuir a que este periplo invernal lo vaya a pasar de una forma mucho más segura.
Bueno, pues yo creo que es un mensaje muy tranquilizador para todas esas personas que tenían ciertas dudas. Vacunémonos de todo. Es la mejor manera de saber que estamos a salvo del coronavirus y de la gripe. Por último, consejero, y dejando ya el tema del coronavirus al lado, hoy se celebra el Día Mundial Sin Alcohol. Yo creo que hay que mandar algún mensaje, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que últimamente estamos viendo, y sobre todo lo hemos visto en los últimos meses, esas grandísimas concentraciones de jóvenes bebiendo en botellones, sin ser, yo creo, muy conscientes del daño que se están haciendo. Cuanto más jóvenes, más daño.
Bueno, mira, el alcohol es un mensaje importante este que dices. Hoy es el Día Mundial del Alcohol. Entonces, el alcohol, yo soy médico, llevo 38 años trabajando de médico internista y he asistido a los problemas de salud que da el alcohol, fundamentalmente a nivel del hígado, donde es una causa muy importante de cirrosis hepática, a nivel del sistema nervioso central, donde da lugar a cuadros de demencias, a cuadros de neuropatías. Es decir, que el alcohol es un tóxico muy dañino para el ser humano. Por tanto, el mensaje que tenemos que pasar es que se puede hacer una vida perfectamente normal, divirtiéndonos sin necesidad de recurrir al alcohol. El alcohol tiene una serie de efectos sobre el sistema, sobre la salud del individuo, de la persona, que son tremendamente perniciosos. Por tanto, hagamos ese mensaje a los jóvenes, dentro de las campañas que ya se hacen en todos los sistemas de salud, de que prescindamos del alcohol, que se puede llevar una vida sana, divertida, de relación social, sin necesidad de recurrir al alcohol, que tiene luego graves problemas de salud.
Bueno, de salud y los accidentes que provocan. Hablo de accidentes también, de tráfico y accidentes de trabajo y de todo tipo. Así que muchísimo cuidado. Por último, consejero, empezábamos hablando de esas dosis de vacunas de Janssen y de AstraZeneca que van a ser destruidas. ¿Cómo se destruye esto? Porque todos hemos aprendido, y yo creo que lo hemos aprendido bien, que cualquier rastro de medicamento que tengamos en casa o de de envoltorio incluso de los medicamentos, tenemos que llevarlos a un punto muy concreto, que es el punto Sigre de nuestra farmacia. ¿Cómo se destruye esa cantidad de dosis de vacuna?
No, todo esto está sometido a unos procedimientos prácticamente escritos, regulados, de cómo se maneja este material biosanitario, y evidentemente se siguen esos protocolos para que no pueda tener ninguna repercusión en la salud de los ciudadanos. Eso está todo perfectamente organizado, cómo se procede a ese mecanismo.
Viceconsejero, ¿se ha vacunado usted de la gripe, me imagino?
Me vacuno mañana, no tengo otra pregunta.
Bueno,
mañana.
Bueno, pues ya lo sabes.
Vamos, me he vacunado todos los años y soy un forofo de la vacuna de la gripe, todos los años.
Bueno.
Que me toca mañana, mañana me vacunaré, no tengo ganas para mañana. Hoy no podía, por el lío que tengo hoy día, pero mañana me vacuno.
Bueno, pues ya somos dos los que nos vacunamos todos los años. Don Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado
igualmente,
con nosotros.
Igualmente, muy buen día, Eli. Muy
un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
No es la primera vez que los vecinos del edificio del Ruedo de Moratalaz denuncian la aparición de grietas en sus viviendas y en sus fachadas, pero las últimas les tienen realmente preocupados, temen por su seguridad. Nos cuentan que además en la zona han empezado a proliferar las ratas que se meten precisamente por esos huecos. Este complejo, lo vamos a recordar, se levantaba en los años 80 y desde siempre ha llamado la atención su tipo de arquitectura. Bueno, pues hoy Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, ha quedado en el local de la Asociación de Vecinos para conocer de primera mano cómo está la situación y qué problemas han ido apareciendo con el tiempo. Gloria.
Sí, pues aquí estamos, en esta sede, la de Caminar, y aquí nos atiende Gonzalo Lizalde, que es educador social. Muchos años con esta organización trabajando en este lugar y también preocupados por la situación que presenta el edificio, con ya más de 30 años. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días, Gloria. Pues sí, exactamente lo has dicho. Unos cuantos años aquí como asociación y en estos momentos pues nos encontramos con una problemática concreta, que es el tema del edificio.
Hemos estado echando un vistazo, ¿no? Grietas en las fachadas, grietas en el suelo, suciedad por donde también y huecos por donde se meten las ratas y las cucarachas.
Eso es. Esa es la preocupación de la gente que nos traslada sus quejas de los vecinos y de las vecinas. Y bueno, tú lo has visto, o sea, el edificio conjunto con la calzada está teniendo ciertas grietas y ciertas dificultades, tanto en la fachada como en el suelo, y bueno, esa es nuestra preocupación ahora mismo.
También en este recorrido nos ha acompañado Paco, que lleva aquí viviendo desde el principio, por lo tanto más de 30 años, con sus prismáticos, ¿no? Con ellos es muy visible lo que está pasando en las fachadas. ¿Qué es lo que pasa en este edificio? Que aparentemente su arquitectura siempre llama mucho la atención, pero desde el principio ha habido muchos problemas.
Yo creo que sí, que vamos, no creo. De hecho, lo he vivido, que desde un principio ha habido unos problemillas y uno se encortaba con otro, y así paulatinamente hasta que hemos llegado a esta situación. Y esta situación desde luego es caótica. O sea, es caótica porque efectivamente el edificio está que da miedo.
Da miedo, ¿no? Y de hecho, hace algunos días Gonzalo avisaba a bomberos y a policía. ¿Qué pasaba en una de las fachadas?
Bueno, pues uno de los vecinos nos se dirigió a nosotros para decirnos que había una fachada que se estaba abombando el revestimiento y que le parecía peligroso. Bajamos a verlo y evidentemente sí que estaba esa situación, y bueno, pues llamamos a la Policía Municipal. Previamente nos habíamos contactado con el IBIMA, que habían dicho que llamáramos a la Policía Municipal. Entonces llamaron, ellos consideraron llamar a los bomberos, y los bomberos tuvieron que retirar un cacho de la fachada porque era peligroso.
Claro, y si cae sobre alguien, el peso es considerable.
Pues si cae sobre alguien, evidentemente tenemos un problema grande, sí.
Gonzalo nos recordaba hace algunos minutos que este complejo de viviendas sociales se levantaban en los años 80, las primeras familias llegaban en la década de los 90, 1.500 personas aproximadamente viven aquí, repartidas en estos 50 portales, son 340 familias, en un edificio que siempre ha tenido fama, ¿no? Por su diseño, por su arquitectura, llama la atención desde la M30, pero que ya desde el inicio ha presentado problemas estructurales, o por lo menos así se puede leer también en el archivo de prensa.
Sí, es un edificio peculiar que tiene su premio a su arquitecto, pero desde el principio pues los vecinos sí que exponían pues deficiencias en el edificio, tanto de interior como ya en fachada. Hace unos años se tuvieron que hacer ciertos arreglos, y ahora pues nos encontramos con esta problemática. Una problemática que el problema es que no tenemos a quién dirigirnos, no nos dan respuesta, ¿no? O sea, sí nos dirigimos, pero no nos dan respuesta a lo que hay ahora mismo.
Claro, el edificio es del IBIMA. Se cumplen, por lo tanto, también los plazos para que todas estas construcciones pasen la ITE. Y ahí queréis ir, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros?
Bueno, sí, el edificio es de la Agencia Social de la Vivienda, que es la antigua IBIMA, y ahora pues, desde el Ayuntamiento se reclaman las ITEs que reclaman a todos los edificios que cumplen 30 años. Entonces estamos en ese proceso. Ese proceso se hace por cada comunidad de vecinos. Nosotros, por ejemplo, ya lo hemos hecho como asociación, hemos tenido suerte de no tener muchas deficiencias y poder arreglarlas rápido, pero cada comunidad se va a encontrar con circunstancias más adversas o menos adversas, depende.
Hemos estado echando un vistazo a la entrada de los garajes, que no se entregaron desde el principio, se han convertido también en un foco, ¿no?, de infección, de suciedad, donde habitan, decíamos, ratas y cucarachas, que ahora aprovechan los huecos también que se están haciendo en las fachadas y en el suelo, pues para meterse, con lo cual es otro de los problemas.
Sí, ese es un problema muy grande ahora mismo. Nos lo decía uno de los técnicos de plagas del ayuntamiento, que está muy comprometido con el barrio, con este tema, y que está trabajando muy fuerte, que es un, evidentemente, si las ratas están debajo, pero cuando salen a comer tienen todas las salidas que tienen a través de todas las grietas que hay, pues al final es un problema grande.
Gonzalo, Paco, y en esta situación estáis pidiendo ayuda a las instituciones, ¿no?
Bueno, sí, nosotros pedimos ayuda siempre a las instituciones, lo que pasa que nos vemos muchas veces que esa ayuda no llega a ningún lado, la burocracia es la que es, muchas veces las competencias, uno te dice que es de uno, el otro te dice que es del otro, y al final nos vemos desbordados, porque aquí aparte de ayudar a los vecinos y a las vecinas estas cosas, hacemos muchas cosas, entonces no le podemos dedicar 24 horas, así que bueno, es bueno que gente como tú hoy venga aquí y se interese por la realidad que viven estos vecinos.
Pues la realidad de estos vecinos, 1.500 personas repartidas en estas 350 familias de este complejo conocido como El Ruedo, que se levantaba Eli en los años 80. Enseguida mandamos fotografías para que comprobéis el estado de algunos de los portales con esas grietas, también las que han aparecido en los suelos.
Pues a ver si alguien pone solución a este asunto. Cambiamos ahora radicalmente de tema porque un año más, estudiantes de la Universidad Carlos III de Leganés vuelven a ser un ejemplo de solidaridad. Como en ocasiones anteriores, un grupo de voluntarios van a participar en el programa de ayuda a alumnos de secundaria y bachillerato de centros públicos de la localidad que tienen necesidades académicas y económicas. Es una iniciativa de la que queremos saber más y para ello voy a saludar ya a Silvia Gallar, que es la directora del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de esta universidad, de la Carlos III de Madrid. Silvia, muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, un año más por esta iniciativa. ¿Cuál es el perfil del voluntario y qué tipo de ayuda tiene que ofrecer a los estudiantes y durante cuánto tiempo?
Bueno, nosotros admitimos a cualquier estudiante de la Carlos III, ya sea de cualquiera de las ramas de conocimiento que se imparten en la universidad. En cualquier ciclo, puede ser un estudiante de grado, un estudiante de posgrado, incluso un estudiante de doctorado. Ellos se ponen en contacto con los chavales que están en los institutos de secundaria del municipio de Leganés con los que trabajamos, que son 8. Ellos mismos definen con su tutorizado la forma en la que van a interactuar, la plataforma en la que van a interactuar, y normalmente pues están entre un... Normalmente el programa empieza en diciembre, termina ya por el mes de mayo, y tienen que estar aproximadamente, bueno, pues entre 25 y 50 horas con estos estudiantes de institutos de secundaria, de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato, y les prestan pues ayuda para progresar y para avanzar en sus estudios.
No solamente les ayudan a estudiar o les enseñan la mejor manera de quedarse con conceptos, sino que les proponen estrategias de trabajo, les ayudan a planificar su tiempo y me imagino que si hace falta, pues les echan una manita en cuestión de ordenadores, por ejemplo.
Sí, sí, es un proceso de acompañamiento. Eso es un proceso de acompañamiento para mejorar el rendimiento escolar de estos estudiantes que pueden haberse encontrado un poco desarbolados, ¿no? Inicialmente en el momento COVID, en el que tuvieron que pasar a docencia semipresencial o totalmente digital, para la que no tenían a lo mejor las herramientas, tanto personales como informáticas necesarias, ¿no? Para seguir sus estudios. Entonces nuestros estudiantes hacen ese proceso de acompañamiento. Les enseñan a trabajar de manera autónoma y de alguna manera también son una fuente de motivación, ¿no? Les dicen, oye, adelante, podéis, mira, yo hace no tanto estaba también estudiando en bachillerato, ahora soy estudiante de la Carlos III, no es tan difícil, tú también puedes conseguirlo, ¿no? Y creo que ese es el efecto más importante de este programa, en realidad.
Bueno, en este proyecto hay que cruzar a los voluntarios universitarios que quieren ayudar con los voluntarios que desean ser ayudados. Sí. ¿Ese cruce se hace persona a persona o cualquiera de los universitarios está capacitado, digamos, por decirlo de alguna manera, para ayudar a cualquiera de los que necesitan ayuda?
No, cuando se inscriben al programa, nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que nos digan en qué materias podrían prestar ese apoyo. Entonces, bueno, tenemos identificadas las asignaturas en las que pueden colaborar, porque esta identificación la han hecho los tutores de los institutos de secundaria, y entonces nuestros estudiantes deciden dónde pueden aportar más. Un estudiante de la Escuela Politécnica de Leganés prestar apoyo en matemáticas o en física. Nuestros estudiantes de humanidades a lo mejor pueden ayudar en geografía, historia, latín, etcétera. Y así los vamos emparejando en un proceso bastante laborioso, la verdad.
Voy a aprovechar que te tengo aquí, Silvia, porque hay otra iniciativa interesante que la universidad lleva a cabo con el Ayuntamiento de Leganés, que es YUFE Help Desk. Primero, ¿qué es YUFE? Y después, ¿qué es esta iniciativa?
YUFE es una iniciativa de Universidad Europea en la que participa la Universidad Carlos III de Madrid junto con otras universidades europeas, por mencionar algunas, la Universidad de Maastricht, la Universidad de Tor Vergata en Roma, la Universidad de Amberes, la Universidad de Essex en el Reino Unido, la Universidad de Chipre, etcétera. Bueno, no las menciono todas. La idea es generar una universidad europea en la que todos los estudiantes de las 8 universidades que estamos en este consorcio, digamos, en esta red, en esta universidad europea, podamos movernos libremente, puedan los estudiantes decidir hacer un semestre en Amberes, pasar otro semestre en Chipre, un tercero en Finlandia, un cuarto en Maastricht, ¿vale? Esa es un poco la idea. Dentro de esta iniciativa YUFE, que significa Young Universities for the Future of Europe, tenemos una línea de trabajo que se llama YUFE en las ciudades, que lo que pretende es acercar las universidades a la ciudadanía. Y es dentro de esta línea de trabajo en la que se han creado estos programas de voluntariado y también los HelpDesk.
Pues Silvia Garrat, directora de Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Carlos III de Madrid, enhorabuena por las dos iniciativas que nos han gustado mucho. Un abrazo muy fuerte.